Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de la Polémica. Mi nombre es Mateus Calderón, curador general del Comité de Lectura, y hoy hablaremos de educación, privilegios y clase social. ¿Cómo se vinculan estos campos y lógicas entre sí mismas? A pesar de que se nos dice que la escuela y la universidad son factores clave de movilidad social, muchas veces los colegios e instituciones de educación superior terminan siendo espacios que reproducen las lógicas de exclusión y elitismo que buscan o que dicen combatir. Espacios que reproducen la clase social, aunque a muchos no les guste hoy hablar de clases sociales. Y es que cualquiera reconocerá que al momento de socializar, una de las preguntas clave es ¿de qué colegio eres? Hoy nos centraremos en Educados en el Privilegio, una investigación hecha por los jóvenes investigadores del Instituto de Estudios Peruanos Mauricio Rentería, Álvaro Grompone y Luciana Reategui, que apunta a responder a la pregunta de cómo la educación sirve como, cito, mecanismo de reproducción de clase, mapeando la trayectoria educativa de miembros de la élite económica empresarial peruana. ¿Cómo han funcionado los espacios educativos para esta élite? ¿Qué se negocia y qué se deja de lado en sus discursos? ¿Y por qué pagar por acceder a un colegio no es solamente una cuestión de calidad educativa, sino también de contactos, de posiciones, de privilegios que van más allá de lo enseñado en las aulas? Para la edición de hoy me acompañan Luciana Reategui, una de las autoras de esta investigación que, como anuncia en este mismo podcast, pronto se volverá un libro.
Hola, soy Luciana Reategui, socióloga e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, y junto con Álvaro Grompone y Mauricio Rentería hemos realizado una investigación titulada Educados en el Privilegio, Trayectorias Educativas y Reproducción de las Élites en Perú.
Quiero empezar primero con algo de contexto para la investigación. Empiezan mapeando a 400 personas que pertenecen a la élite económica empresarial, pero solo llegan a tener información completa de la trayectoria educativa de 94. ¿Cuáles son las dificultades de un trabajo como este? No solo metodológicamente, sino que de manera pragmática, las élites no suelen ser muy abiertas a ser ellas mismas objetos de estudio.
Sí, bueno, nosotros iniciamos la investigación con el objetivo de rastrear las trayectorias educativas de los jóvenes de clases altas peruanas, pero bueno, específicamente limeñas, ¿no? Por supuesto que en la marcha este objetivo inicial se fue abriendo porque en algún punto empezamos a entrevistar a los padres de familia de estos jóvenes que coincidentemente también habían estado en estos colegios en la mayoría de los casos y que, bueno, tenían también unas trayectorias bastante interesantes a nivel educativo, pero también laboral, ¿no? Y es como un poco en ese punto que nosotros empezamos a abrir el espectro ya no solo a jóvenes, sino también a personas más adultas, ¿no? Lo del mapeo justamente nace y sale de eso, ¿no? Porque habíamos estado en una entrevista donde uno de los entrevistados, también de aproximadamente alrededor de 60 años, que era un alto funcionario en una empresa como reconocida de este país, y nos señala el origen educativo de escolar de, digamos, los altos mandos de la empresa, ¿no? Nombres muy conocidos, además. Entonces, en ese momento fue cuando decidimos empezar a ver quiénes eran los gerentes de estas empresas y de dónde venían, ¿no? De qué colegios. Y es así donde empezamos y decidimos hacer el mapeo a tres manos, digamos, para poder rastrear de qué colegios venían estos altos directivos. Por supuesto que tampoco es que logramos encontrar, rastrear todo este recorrido, porque bueno, sí, o sea, la información es difícil y justo como señalas también es complicado llegar a este sector, aunque por supuesto para nosotros, y acá también hay un tema de reflexibilidad de nosotros como investigadores, ¿no? Tanto Álvaro como yo somos de la Universidad Católica, ¿no? Y tuvimos mayores facilidades para contactarnos con algunas personas de estos circuitos. No todos, por supuesto, también hubieron entrevistas complicadas y choteadas bastante grandes, pero, digamos, para personas como nosotros no fue tan complicado llegar a este sector, ¿no? Entonces también creo que eso pesa, ¿no? Es importante acotarlo, ¿no? Nosotros también venimos de sectores tal vez no tan privilegiados, pero digamos, podemos acceder de alguna manera a esa información. Entonces, sí, las entrevistas en general, las iniciales siempre fueron por contactos de contactos, ¿no? Este efecto bola de nieve que se hace en la investigación social. Y también hicimos por medio de LinkedIn algunos contactos y tratamos ahí y bueno, sí logramos algunas entrevistas, ¿no? Bastantes en realidad.
Hay cierto sentido común, reforzado por los medios tradicionales y las industrias educativas, que presenta la educación, las escuelas privadas y públicas y luego las universidades como espacios donde se puede retar el privilegio. Pero lo que la llamada teoría de la reproducción social cuestiona es precisamente este sentido común. Podríamos pensar al contrario, que la escuela y el sistema educativo es el que reproduce el privilegio a través de diversas estrategias, y si es así, ¿a través de qué estrategias?
Claro, efectivamente, Mateus, como dices, hay un sentido común y también un discurso oficial que señala que a través de la educación uno puede de alguna manera sortear el origen social que tiene, lograr superar ciertas barreras y con ello también alcanzar la tan ansiada movilidad social, ¿no? Muchas investigaciones, sin embargo, en el Perú como alrededor del mundo, ponen en cuestión esta mirada de la educación como un espacio de ascenso social, ¿no? O que te otorga dicho ascenso, ¿no? Si bien no cabe duda que en Perú ha habido un proceso de, entre comillas, ¿no? Grandes comillas, democratización de la educación, dado que hay más gente que accede a la educación básica y también a la educación superior, eso no necesariamente se traduce en procesos de movilidad social, ¿no? Lo que señalamos en el estudio es que en nuestro país, y las clases altas son un buen reflejo de ello, no existe movilidad social a través de la educación. Y si lo hay, son honrosas excepciones, ¿no? En las clases altas, las instituciones educativas funcionan como un espacio para legitimar una posición que ya se tiene, que está dada. Para las familias, poner a sus hijos en estos colegios constituye una estrategia en tanto los conecta con espacios de socialización específicos, así como les otorga redes amicales y más adelante también espacios, por ejemplo, de relaciones amorosas con miembros de la misma clase, ¿no? Entonces, como diría Bourdieu, son espacios que les provee una forma de ser y estar en el mundo de la clase alta, es decir, en estos colegios, la clase se incorpora en todas sus dimensiones. En ese sentido, si bien tener credenciales como un título universitario o un posgrado es necesario, o sea, es necesario tener un título universitario y un posgrado, ello no va a modificar esencialmente la forma como ha sido prevista la trayectoria de los miembros de la clase alta desde jóvenes. Nosotros señalamos en la investigación que la universidad termina siendo un cheque en su trayectoria. Incluso no se involucra mucho en la vida universitaria. Los entrevistados señalan que fue un momento, digamos, no muy dificultoso y en el que no se tuvieron que involucrar demasiado. Y además constituye un espacio, la universidad, donde si bien se conocen a nuevas personas, terminan con un grupo de amigos muy similar al de su colegio. Entonces, las instituciones educativas terminan siendo espacios donde se reproduce la condición de clase, por lo que no necesariamente que se expanda la oferta y que más gente entre a la universidad va a igualar a las personas. Por el contrario, reproduce la desigualdad y consideramos que perpetúa de alguna manera ciertas condiciones de origen.
Uno de los datos más saltantes de su investigación es que de los 81 hombres miembros de la élite empresarial económica, 29 estudiaron en el mismo colegio, tradicional, de clase alta, católico, con conexiones internacionales y, aunque no se dice, presumiblemente para una élite blanca. Quisiera vincularlo a algo que algunos dicen es muy limeño, la pregunta de qué colegio eres, de qué manera el colegio perdura como un marcador de distinción.
Sí, claro, la pregunta sobre de qué colegio eres es una pregunta que nos ha acompañado, creo que a todos a lo largo de nuestra trayectoria, Y no solamente al inicio de nuestra vida universitaria, no sé, cuando tienes que conversar con un nuevo compañero de clase, ¿no? Y no sabes qué decir, entonces preguntas de qué colegio eres, ¿no? Sino en general, es una pregunta que continúa incluso después de la universidad. Sí, definitivamente en la clase alta esta pregunta funciona para ubicarlos en un espacio de poder, ¿no? Específico. Y además constituye una distinción bien autorreferencial. O sea, al fin y al cabo, ¿quiénes son los que se sienten orgullosos de su colegio, ¿no? O sea, para quién es legítimo decir de qué colegio se proviene, ¿no? Son ellos los que están en la clase alta, los que definitivamente se sienten, digamos, más tranquilos a la hora de enunciar el nombre de su colegio. Porque decir que has estado en ese colegio no solamente es un supuesto indicador sobre tu nivel académico, ¿no? Sino también es un marcador de clase, muestra de dónde provienes, de dónde es tu familia, incluso dónde vives. Pero también refleja tu capital social, los grupos a los que perteneces y las redes de contacto a las que puedes acceder. Como señalé en la pregunta anterior, los amigos y amigas de la universidad de nuestros informantes son de colegios similares, de clases altas, ¿no? Por lo que, si bien en teoría en este espacio educativo universitario se amplía el espectro de amistades, en la mayoría de ocasiones termina siendo socialmente muy parecido, ¿no? Entonces, la pregunta de qué colegio eres también sirve para discernir a quién se incluye y a quién no dentro de tu grupo social, ¿no? Y de esta forma se mantiene incluso luego del colegio. Entonces, si bien parece una distinción meramente educativa, en realidad es una distinción de clase. Al ser el Perú, además, un país con un sistema educativo sumamente segregado, ya que no tenemos instituciones educativas que integren a personas de distintas clases sociales, por ejemplo, o territorios, los colegios terminan siendo una fuente que revela tu pertenencia social, ¿no? Y con ello tu origen.
¿Aquellos educados en el privilegio y encumbrados en posiciones de poder son conscientes de sus privilegios? ¿Qué ocurre con el discurso del mérito o lo que a veces se llama el self-made man, ¿no? El hombre hecho por sí mismo? ¿Cómo se negocia esta retórica con el reconocimiento de sus propios lazos familiares y sociales?
Sí, el discurso del mérito es la forma para justificar la posición de clase que se tiene, ¿no? De privilegio. Normalmente a través de este discurso se esconde el origen social de las personas. Es decir, se habla de un continuo de esfuerzo y sacrificio, pero que no cuenta necesariamente, o no da cuenta necesariamente de las condiciones sobre las que se cimienta dicho esfuerzo, ¿no? Si bien algunos entrevistados reconocían su privilegio, en la mayor parte de los casos se encuentra un discurso muy abocado al merecimiento, ¿no? Frases como yo me lo merezco porque trabajo un montón y me he sacado la mugre, hermano, y etcétera. Si bien no hay que desvalorizar el esfuerzo que se debe haber hecho, también la pregunta clave es con quién se están comparando, ¿no? ¿Esfuerzo sobre qué? Porque si eres un joven que nació en una zona rural en el Perú, que probablemente tiene papás que no acabaron la secundaria y por ello eres o serás la primera generación que va a ir a la educación superior en tu familia y que además tienes una lengua de origen distinta al castellano, el esfuerzo que hagas, así sea equivalente al de una persona de familia privilegiada, difícilmente va a alcanzar los mismos resultados, dado que no parte de las mismas condiciones, ¿no? Ese es un debate importante en educación, porque el mérito se consigue si partiéramos desde una igualdad de condiciones, pero sinceramente no es así. Tenemos ejemplos claros en el Perú de que ello no sucede. Sin embargo, es un discurso muy instalado en nuestra cultura y en nuestras clases dominantes. Mejor sería que estas clases sean más críticas con su privilegio y señalar que gran parte de lo que tienen es también en base al origen social del que vienen, ¿no? Entonces, al ser un país muy segregado y educativamente también muy segregado, que estas personas tengan contacto también con otras realidades es muy difícil y hasta extraño, ¿no? Es como que hay una distancia muy grande entre unos y otros. Entonces sus referencias y comparaciones siempre son con alguien que es más o más platudo que ellos, o que está en la misma posición social o en una posición social ligeramente menor, ¿no? Una de las cosas, de hecho, que vamos a profundizar más adelante en el libro que va a publicar el IEP con nuestra investigación es justamente todo este tema del mérito como discurso de legitimación de la posición de clase, ¿no?
Cuando pensamos en la élite empresarial peruana, pensamos en lo que a veces se llama, medio en serio, medio en broma, BBVA, blancos, burgueses, varones con abolengo. ¿Dónde quedan las mujeres en este esquema?
Sí, el tema de género es un tema que al inicio de la investigación estaba, porque siempre lo incluimos como un eje transversal, pero no tenía un rol protagónico, ¿no? Pero conforme fue avanzando la investigación, nos dimos cuenta que era una variable a ser profundizada, porque saltaba mucho a la luz. En general, es una variable para entender las relaciones entre las personas y, bueno, las clases altas no son la excepción, ¿no? Uno de los principales puntos que llaman la atención y que, bueno, también supongo que ha llamado la atención de las personas que han tenido la oportunidad de leer el artículo, es que en el mapeo que hicimos de altos cargos en empresas había muy pocas mujeres, ¿no? Y de estas, casi todas eran de colegios de clases altas. Nos parecía claro que para ser una mujer en la alta dirección de alguna de estas empresas debes tener una ventaja de origen y probablemente esta ventaja de origen sea la económica, sociocultural, ¿no? Es decir, saber moverte en estos espacios de poder. La verdad es que es un número mínimo de mujeres que están en esas posiciones, pero coincide con que son mujeres de clases altas también. Además, es un tema interesante porque las familias de clases altas son familias constituidas tradicionalmente, ¿no? Normalmente encuentras al papá, la mamá, los hijos, los abuelos, todos presentes, pocos casos de divorcios o abandono, ¿no? Y tenemos la hipótesis de que hay allí una cuestión que nuclea, que es el tema económico. Hay una posición social buena, privilegiada, que se mantiene y guarda, perdón, en estos núcleos familiares bien consolidados. Allí las mujeres juegan un rol al ser en la mayoría de los casos, en las generaciones mayores sobre todo, las amas de casa, a pesar de que algunas sí pasaron por la educación superior, por ejemplo, ¿no? Los hombres son sin duda los proveedores económicos de los hogares, eso es muy claro todavía en nuestra clase alta, ¿no? Y ellos son los que manejan el dinero en sus familias. Aparte, también queremos abordar cómo este discurso, desde, si se quiere decir, la nueva ola del feminismo, como ni una de menos, desde 2016, tiene un efecto en el discurso de las mujeres jóvenes de clases altas, ¿no? Pensamos que es un discurso muy ligado al feminismo liberal, es decir, más allá de cambiar las estructuras de poder, se busca mantenerlas de modo que ellas puedan insertarse allí, ¿no? Entonces, en realidad este es el discurso que ha calado, digamos, en las generaciones más jóvenes de mujeres de clases altas, en donde si bien hay un discurso, digamos, conciliador con el feminismo, es un discurso también conciliador con la estructura de poder, ¿no?
Eso ha sido todo por hoy. Escucharon a Luciana Reati, investigadora del IEP, y conmigo, Mateus Calderón, curador del Comité de Lectura, será hasta el próximo domingo.